Bueno, nuestro invitado es el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de la Presidencia de la República de nuestro país, desde que se creó. Estamos hablando de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Estamos hablando de AGESIC, que es una sigla que se está escuchando muy seguido últimamente. Y que el tema es, bueno, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y estamos con José Klastornik, que es ingeniero civil de la Universidad de la República, magíster en Ingeniería Civil Estructural del Instituto Technion de Israel. Bueno, José, bienvenido. Un gusto que estés por aquí.
Realmente. El mayor gusto de estar acá.
Un placer enorme. Y cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Estamos hablando de una agencia que habla de ciudadanía digital, que habla de gobierno abierto. Uno se pregunta por ataques informáticos, de la privacidad de los datos. Un mundo nuevo asoma desde hace un tiempo a esta parte. No hace mucho tiempo, ¿no? Bienvenido. Bueno, ¿qué es AGESIC? Si lo podemos explicar en términos muy amplios, porque yo les quiero comentar que bueno, AGESIC va a estar en determinados periodos cada tanto aquí en el programa para informar un poco a propósito de esta etapa tan importante y tan necesaria, que es tomar conocimiento de todas estas áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, ¿no? Así que bienvenido y bueno, te escucho con atención.
Muchas gracias por la invitación. AGESIC, en corto, es una oficina técnica que funciona en la órbita de Presidencia de la República, que tiene varios cometidos, y en función un poco de los cometidos hay un marco legal que le incumbe dentro de lo que es la administración central, otro que es dentro de la administración pública en general, y en algunos otros temas en todo el Estado, dependiendo de qué temáticas estés hablando.
Claro.
Es el ámbito de acción de AGESIC.
Y estamos hablando de gobierno electrónico. Si lo explicamos, si tratamos de bajarlo a tierra, ¿qué es el gobierno electrónico?
En la definición nuestra, gobierno electrónico o gobierno digital, como se dice ahora, es innovar la gestión pública usando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Básicamente es eso. O sea, es cambiar, a veces en forma más tranquila y a veces cambiando totalmente el paradigma.
Sí.
Los modos de trabajo existentes, usando realmente las posibilidades que hoy la tecnología de la información y el conocimiento nos brinda.
O sea, el ciudadano de a pie, ¿con qué se puede encontrar cuando está hablando del gobierno electrónico?
Bueno, una típica del ciudadano de a pie es la mejora en los trámites. Uh-huh. Eso es un poco lo que en general es la primera visión que, claro, uno tiene. Pero abarca muchos más temas. Uh-huh. Yo a veces doy algunos ejemplos como para tratar de introducir el tema. Es decir, cuando yo, por ejemplo, hago una denuncia.
Sí, bien,
si
perfecto.
Tenemos tiempo para hacer una explicación.
Sí, ¿cómo no?
Imagínate que hubo un accidente de tránsito y haces una denuncia policial sobre eso. Puede ser tan sencillo el trámite electrónico como un email o llenar un formulario electrónico. Uh-huh. Pero si miras al Estado cómo funciona,
sí,
empezás a visualizar que en realidad eso es el punto de partida para la gestión de una flota de autos de la policía.
Ajá.
Que te puede tomar los datos con una tablet. Todo lo que voy a decir son ejemplos que son reales, o sea, funcionan en Uruguay, que te pueden tomar datos que pueden ser importantes. Por ejemplo, si en el accidente, las características del auto, de la moto, las características, si tienen airbags o no tienen airbags, el lugar donde se hizo. Entonces, un poco con esa información uno puede agarrar y pensar en lo que son políticas públicas basadas en evidencia. Tú puedes ver hoy en una SEO lo que se llama mapas de calor, donde te dicen las zonas donde hay más accidentes en el Uruguay. Entonces, vos puedes hablar un poco de una gestión inteligente del Estado, más allá de haberle facilitado,
claro,
la primera acción al ciudadano en el trámite. Uh-huh. Pero no termina ahí. Pues tú podrías decir, en realidad, toda esa información que está ahí alimenta o a instituciones de seguros, o en caso de algo que implique un juicio, una actividad penal, de repente interacción con fiscalías o la justicia, o llamar a emergencias móviles y dar información que es relevante desde el punto de vista de la información clínica para el tratamiento de la persona. Entonces empezás a pensar no solo en facilitar la primera interacción del ciudadano, sino un Estado que es más eficiente, un Estado que es más integrado y un Estado que es más inteligente en cómo maneja, digamos, las políticas públicas basadas en los datos que está teniendo. Y si es abierto, si muestra todos esos datos, uh-huh, a la población, puede tener niveles de participación o de auditoría o de coparticipación con la ciudadanía que extienden lo que es las barreras, aquellas infranqueables que el Estado tenía históricamente. Una forma de innovar es abrir, ventilar un poco el Estado, abrir esas barreras, esos silos que históricamente lo definían.
¿Y cómo funciona GESIC? ¿Cuánta gente trabaja? ¿De qué estamos hablando? ¿Un personal muy capacitado? ¿Cuáles son sus características generales?
Oye, primero habría
¿Y
que
cómo
decir...
colabora el resto del Estado en todo esto, ¿no? Porque se necesita información.
Hoy habría que decir que es a GESIC, porque GESIC en realidad bajo el paraguas de GESIC funcionan múltiples instituciones. Uh-huh. O sea, cuando nosotros empezamos, uno de los primeros temas que vimos, y lo vimos hace 10, 12 años, fue la necesidad de regulación en temas como privacidad y protección de datos, uh-huh, acceso a la información pública, ciberseguridad, firma y autenticación electrónica. Entonces, muchas de esas cosas fueron generando marcos legales e institucionales, que de hecho este año se cumplen 10 años de más de uno de ellos. Generación de institucionalidad, unidades reguladoras que funcionan en el ámbito de AGESIC. También se generó desde AGESIC lo que es la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Y todo ese personal es parte de las 350 personas que
350
funcionan.
Personas, uh-huh, que funcionan en esto, ¿no? Y uno piensa en el Estado y en la información que se maneja y en la sensibilidad de la información que se maneja, ¿no?
Esa fue la primera lógica. Claro. O sea, cuando tú agarras y decís, bueno, ¿cuáles son como el decálogo de las cosas que tenés que hacer en el gobierno digital? Había una fácil que decía, el ciudadano no puede ser el mandadero del Estado. La información, uh-huh, si el Estado tiene información, no le puede pedir al ciudadano que vaya recopilando un certificado, sí, que está al día el DGI, hace alguna forma de que uno pueda tenerlo disponible. Entonces, en el momento de decir voy a juntar toda la información, te surge el otro miedo, que es cómo garantizo al ciudadano que toda esa información integrada se use de la forma adecuada. O sea, la base de todo lo que es, digamos, privacidad y protección de datos en general es que la recopilación de información esté dada para el uso para el que fue recopilada. Uh-huh. Entonces, para eso, digamos, lo que tenés que tener es un marco general que te lo explicite, que te genere las formas de auditar que eso se está haciendo y en caso de que hayan, digamos, quienes no lo cumplan, las penas, el mecanismo por el cual se pene a las instituciones que no lo están haciendo.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos defender todo esto? Porque uno piensa en un gobierno digital y uno piensa también en los ataques. Hemos asistido en los últimos tiempos a ataques globales, ¿no? ¿Es muy común padecer este tipo de ataques? ¿Cómo prepararse para estar actualizados en algo que no que es un mala suerte de un Estado electrónico allí?
Sí.
De un gobierno electrónico.
Sí, la respuesta, sí. De nuevo, parte de las mismas bases de lo que hicimos desde el principio, sí, fue trabajar en esto, en la creación de lo que es un área de seguridad de la información, de la creación de un centro de respuesta a incidentes informáticos, algo, uh-huh, así como los bomberos,
sí,
digamos, en lugar de con el fuego, con los ataques informáticos.
Yo pensaba en bomberos y en ejército también, ¿no?
Sí, hay una temática de ciberdefensa que, sí, está en paralelo, pero si tú mirás, por ejemplo, los bomberos tienen una actividad dentro, uh-huh, de la estructura civil, y hay una coordinación entre los distintos problemas que puedes tener. O sea, claramente en la temática de lo que es de los ciberataques, tú puedes tener temáticas asociadas a ciberdelincuencia, y en ese caso es la policía, claro, la que tiene que trabajar. Tenés temáticas que pueden estar asociadas a ciberterrorismo o ciberataques en un contexto más de guerra, y eso corresponde uh-huh, al ejército y a la defensa. Y por ejemplo, con el Ministerio de Defensa estamos generando centros específicos para trabajar en eso, pero necesitas alguien que te articule todas las políticas y genere centros de respuesta inmediatos en casos de que eso suceda, o sistemas de alertas tempranas, que también lo tenemos. Uh-huh. Uruguay en ese sentido, en lo que es ciberseguridad, como en otros temas de gobierno digital y sociedad de la información, está liderando en la región y comparte experiencias con el resto del mundo.
¿Y cuáles son las situaciones más comunes cuando estamos hablando de ciberseguridad en términos generales, ¿no? Y de esos bomberos que trabajan adentro, y que tienen que apagar incendios.
Tú tenés varios, de todo.
De todo,
o sea,
de todo.
En general, por ejemplo, hay una actividad que es randómica, o sea, que se realiza no específica sobre, uh-huh. sobre una institución o una persona, que es el conociendo determinadas debilidades del software. En general, cuando los software que están instalados cambian de versión o generan un parche por alguna debilidad, explicitan sí. el parche o la debilidad. Uh-huh. Entonces, al aparecer un nuevo parche, lo que te están diciendo es instalalo porque tenés esta debilidad. Claro. Lo que muchos hackers, digamos, de forma automática hacen es sacar algo que aprovecha uh-huh. la debilidad y tratan al barrio de encontrar sitios que no hayan sido actualizados con, claro. con que todavía están vulnerables. Es una actividad randómica y no dirigida. Después tenés actividades dirigidas que pueden claro. ser específicas para tratar de hackear un sitio o dañar a una persona. Tú tenés tres tipos de actividades, si querés. La previa, uh-huh. la que pasa en el momento del ataque para tratar de minimizar el efecto, y la forénsica, o sea, después del ataque, para ver qué es lo que quedó dentro de tu máquina instalado o no, porque pueden haber cosas que hayan quedado instaladas después del ataque, y eventualmente ver si hay trazas de quién fue uh-huh. el que realizó el ataque. Históricamente arrancamos por lo que es la defensa en el momento del ataque de actividad forénsica, y ahora estamos muy concentrados en lo que es la actividad previa, instalando en distintos sitios del Estado y, digamos, con socios en la industria financiera y ahora en los entes públicos, monitores que te permiten ir monitoreando todos los comportamientos de acceso a los sitios web, y desde una lógica de inteligencia artificial, digamos, de Big Data, tomar esa información y determinar a partir de esa información patrones de conducta que pueden ser no los esperados, por decirlo claro, de alguna forma, claro. y tener una actitud proactiva antes de un incidente.
José, uno habla del D7, ¿no? Y aparece Nueva Zelanda, el Reino Unido, Canadá, Estonia, Corea del Sur, Uruguay. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Y qué significa estar en el D7? Porque estamos hablando de ligas mayores.
Sí. A ver, Uruguay en lo que es la región, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, hace varios años que es considerado como líder en la región. A veces trato de decir que es ser considerado líder, ¿no? Porque ser considerado líder es que consistentemente en los rankings internacionales de más de un tema los estés entre los primeros dos, tres, digamos. En general, consistentemente en nuestro caso estamos primeros. O sea, estamos primeros en acceso a la información pública, estamos primeros en transparencia, estamos primeros en trámites y servicios digitales, estamos en gobierno electrónico, en desarrollo digital, y podría decir lo mismo en todo lo que es velocidad y inclusión digital, acceso a tecnología, en lo que es computadoras, todos esos indicadores que uno usa para medir lo que es la sociedad de la información en general, y en particular gobierno digital. Con lo que hay un nivel de reconocimiento entre pares, digamos, porque no es un tema que esté mucho en la voz.
No, claro. No es un tema que se conversa, en la tribuna.
No. Pero entre pares, digamos, hay una sí. lógica de liderazgo que se visualiza en solicitudes de cooperación o en la presidencia de muchos de los comités o de los grupos de trabajo de las redes que se han conformado en la región. El D5 original fue un grupo de países que se juntó, no están bajo el paraguas ni de las Naciones Unidas ni de alguna red oficial, es un grupo de países que se reconocieron entre sí como referentes en el mundo en temas de gobierno digital uh-huh. y que decidieron trabajar juntos, sí. más allá de un paraguas institucional más grande, es decir, nuestro paraguas institucional somos nosotros. Los cinco países originales eran Estonia, que es considerada sí. por lejos el ejemplo más grande en Europa, Inglaterra, que es la que salió número uno en el indicador de las Naciones Unidas, Corea, que fue 3 años seguidos el número uno en el indicador de las Naciones Unidas antes que Inglaterra, Nueva Zelanda e Israel, que también son países absolutamente referentes en estos temas, decidieron conformar un grupo de trabajo y compartir experiencias. En las últimas reuniones lo que decidieron fue tratar de ampliar el número. A lo que están apostando es a tener un grupo razonable, o sea, unos 15 países,
ajá,
máximo 20. Y dentro de esa ampliación, bueno, tenemos el honor, digamos, de que Canadá es uno y Uruguay
y sea es el otro. Uruguay es el otro.
Entonces, no es ya que estés de repente liderando en eso que a veces no se sabe, pero que es parte,
claro,
de lo que...
Claro, yo no tengo que preguntarlo, aunque sea demasiado técnico, pero ¿cuáles son los temas que usualmente se puede compartir con estas potencias?
Ahí hay muchos. Yo me llevé más de uno. O sea, por ejemplo, en el caso de Canadá, el planteo fue que están invirtiendo $2,000 millones, $1,000 millones el gobierno y $1,000 millones la industria en inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Entonces, si tú de alguna forma tenés un nivel de relacionamiento que te permita poner gente a saber cuáles son las experiencias, los pilotos, qué es lo que están avanzando, y focalizar los pocos dineros que nosotros podamos poner en ese tema en la dirección correcta, entonces te ahorras años de trabajo, te ahorras muchísimo.
O sea, Uruguay no tiene $1,000 millones para
no,
investigar.
Efectivamente,
sobre,
no.
Definitivamente no. Inteligencia artificial.
Si hablas, por ejemplo, de ciberseguridad, país que está totalmente, digamos, liderando en este tema, que es Israel, ya de hecho estábamos empezando a tener contactos con ellos porque el BID tiene un acuerdo marco con Israel para importar conocimiento israelí a la región, y ya estábamos en tratativa para que utilizasen a Uruguay de puente en varios de esos conocimientos. Entonces ahora lo que pasa es que reforzás...
Claro, ¿qué significa utilizar Uruguay de puente?
Por ejemplo, que los cursos se estaban dando acá, que, ajá, se hagan, bien, implantaciones de capacitación acá, que se haga en inglés se llama teach the teachers, o sea, enseñarle a gente de acá para que después pueda en la región exportar el conocimiento.
Agentes multiplicadores, ¿no?
Sí. Multiplicadores del conocimiento. Hay otra dinámica que es, digamos, que se empezó a utilizar por Estonia y que es muy, muy interesante, que es pensar algo así como territorios, como los territorios que tú tenés en la embajada, que es una zona extraterritorial,
sí,
donde tu soberanía
es
está
intocable,
ahí.
Está así. Sí,
exacto.
Sí.
En un concepto, digamos, de territorios soberanos o virtuales, tipo embajadas virtuales, sí, virtuales, donde tú puedas de repente utilizar las facilidades y los desarrollos que puedan estar hechos en determinados lugares o países, pero bajo tu soberanía. Entonces, eso es importante desde el punto de vista del gobierno digital, porque tú puedes agarrar y decir... utilizo los costos, los avances tecnológicos que se están dando en ese país, pero me reaseguro por determinados tipos de convenios que tengo la capacidad de mantener la gobernanza en el estatus que está hecho en el Uruguay. No estoy hablando de ejemplos teóricos, tengo ofrecimientos concretos.
No, concretamente. Me suena interesantísimo hablar de soberanía digital en un mundo que no tiene barreras.
Absolutamente. Sí.
¿Cómo hacer? ¿No?
Bueno,
gran reto.
Es que ese es el tema cuando estás con ese grupo de gente. O sea, no estás discutiendo lo último, estás discutiendo lo que todavía no pensaste.
Lo que todavía no pasó.
Exacto.
José, se nos fue el tiempo, ha sido un gusto realmente, y la idea es volver a conversar en 15 días, porque acá, yo qué sé, yo cuando me hablan de ciudadanía digital, de programación desde la niñez, no, o sea, tenemos una cantidad de cosas muy importantes entre manos y que sería bueno que se popularice.
Encantado de poder hacerlo.
Será hasta la próxima.
Y muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, ha sido un placer, José.